Muy bien, vamos a la última parte de este seminario que tenemos el gusto de compartir la palabra de Dios estos días. Este es el segmento número 7 y para él quisiera que por favor pasen conmigo a Colosenses capítulo 2. Habíamos dejado en la parte que está, habíamos estudiado la palabra soso, la palabra que éramos salvos, dijimos que estábamos completos en Cristo, que no podíamos estar más completos que completos, y que lo inmensamente completos que Dios nos había hecho en Cristo Jesús. En Colosenses 2, en el versículo 9, dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por el amor de Dios, hagamos nuestro mejor esfuerzo de creer la palabra de Dios en estos versículos tan simples que estamos leyendo. Estamos completos en Cristo cuando salimos y confrontamos situaciones indeseables o no. Sepamos que nosotros estamos completos en Él, que no hay nada que a Dios se le haya olvidado cuando puso a Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo. No hay más, en realidad, que le pudiéramos pedir o que Él tenga en el bolsillo, se vació de lo que tenía cuando nos dio a Él en Cristo en nosotros. Estamos completos en Él. Porque aunque no comprendamos la dimensión de este estar completos, lo estamos al máximo, pues no se puede estar espiritualmente más completos que lo completo que nos hace el Padre al momento de recibir Espíritu Santo. De todos modos, cuando nos ponemos a pensar acerca de esto, la verdad es que no es necesario que lo entendamos. Lo que es necesario es que lo creamos. La mayoría de nosotros no entiende cómo se produce el fenómeno de la luz eléctrica. Algunos que estudiaron, sí, electricistas pueden saber, ingenieros en electricidad o electrónicos pueden entender el proceso que hace que uno, al accionar un switch, prenda la luz. Nosotros no entendemos lo que entienden ellos. No obstante, vamos a nuestra habitación y está apagada, hacemos clic y se encendió la luz. No entendemos cómo se produce y sin embargo recibimos el beneficio de la simpleza de apretar un switch, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hacer eso con las cosas de Dios? Es tan grandioso Dios y sus cosas. Es tan completo ser completo en Cristo Jesús. Creámoslo aunque no entendamos la totalidad de esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. ¿Ven cuántas cosas nos fueron hechas? ¿Cuántas cosas no tuvimos que hacer nosotros? Nos fue hecho. Miren cuántas cosas nos fue hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es. Estamos en Cristo Jesús y Él nos ha sido hecho todas estas cosas. Colosenses capítulo 1. Debía haberles dicho que dejaran el dedo, pero bueno, no importa. Ustedes saben dónde queda. Colosenses 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado otro trabajo que Dios hizo. Dios mío, no hicimos nada. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mirá todo lo que tenemos. Mirá todo lo que fue hecho por nosotros. Dios nos ha librado de la potestad. No nos libramos nosotros con confesión y creencia. Es parte del paquete de haber creído y confesado. Pero hay más. Nos trasladó. Y al hacerlo obtuvimos redención por la sangre de su Hijo, y junto a eso, el perdón de pecados. Cuanto más nos sumergimos en estas aguas, más reconocemos la gracia de Dios en habernos hechos sus hijos por su voluntad. Versículo 21. y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nos han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya que sea rico en gracia, hubiese sido suficiente. Pero insiste, hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Recuerden que esta herencia está guardada en el banco del cielo y que se va a manifestar en su segunda venida por nosotros. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nacimos por la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Recuerden que este sello era inviolable y nos aseguraba estar en un asiento de primera fila en el retorno de Jesucristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ya sabemos lo que es eso, de nuestra herencia, la misma de la que le habló Jesús a Nicodemo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todas las cosas que nos fueron hechas, todas. Por eso digo, en verdad, cuando uno se pone a pensar acerca de esto, nos toca la más fácil, nos toca andar esas promesas, nos toca andar como alguien que tiene una herencia guardada en el banco del cielo, nos toca andar como alguien que está completo, Dios en Cristo en uno, nos toca confrontar cada situación de la vida teniendo en cuenta que ya no somos el viejo hombre que éramos, que somos una nueva naturaleza. Colosenses capítulo 2, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. También eso fue hecho por nosotros. Había un acta de decreto en contra nuestra. Lógico, ¿cuál era? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Y vean, un muerto no puede tener comunión con Dios, no puede tener comunión con nadie espiritualmente. Muertos en delitos y pecados, no podíamos tener comunión con Dios. El trabajo de Jesucristo clavó esa acta en nuestra contra, en la cruz. Entonces ahora podemos tener comunión con Dios. Vivamos de acuerdo a alguien que tiene comunión con Dios. Romanos capítulo 8. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas? Si uno no anda en todas las cosas, no es problema de Dios ni de Jesucristo. Es nuestro problema. ¿En cuántas de esas todas andás? ¿En cuántas de esas todas que fueron logradas para vos realmente andás? Y es para pensarlo. Nosotros no podemos confrontar la vida como alguien que no tiene las herramientas para la vida. La vida no fue diseñada según la vemos hoy día. Esta es una perversión del diseño original de Dios, lo que vemos nosotros alrededor de nosotros. Bueno, nosotros cambiemos eso en nosotros primero y alrededor nuestro, por nuestra oración y nuestro andar la palabra de Dios, por nuestra creencia que somos diferentes. Este mundo fue hecho para gente como nosotros, la tierra más bien. La tierra fue hecha para gente como nosotros. Bueno, y de hecho la heredaremos cuando regrese el Señor Jesucristo. Colosenses 3. Nosotros estamos de paso aquí, por un tiempito nomás, mientras Cristo regresa a buscarnos. Por eso tenemos que mirar para arriba, que es de donde vienen a buscarnos. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste... ¿Escuchaste lo que acabo de leer? ¿Podés creerlo esto? Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir, ¿ven que hay que hacerlo morir? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. No te escondas porque te vieron. ¿Entienden? Vosotros también anduvisteis. Claro, por supuesto, los colosenses, nosotros no. Te escondiste y te vieron. Estaba la cámara escondida. Yo les dije, alguien escribió esto esta mañana porque me vio a mí. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, en contraste, dejad también vosotros todas estas cosas. A ver, ¿cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocer lo que nos ha sido dado en Cristo es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios por lo que hizo en Cristo en nosotros. Por eso buscamos las cosas de arriba, donde en la mente de Dios ya estamos resucitados con Cristo. Romanos 10, versículo 9. Hay pocas cosas que tienen que sumarse a su conocimiento de las grandezas y simplezas de Dios en las cuales creer y confesar para nacer de nuevo. La Biblia contiene hermosos relatos de maravillosas personas que influenciaron e influencian aún la vida de la humanidad toda por haberse parado firme en la palabra de Dios. Moisés, Abraham, Ruth, Débora, el hombre de Dios Samuel, el último de los jueces, el rey David, maravilloso rey con un corazón conforme al de Dios, Betsabé, Esdras, Isaías, Jeremías, Daniel, gracias a Dios, una nube de grandes ejemplos para nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Grandes ejemplos de amor y de obediencia a su palabra. La Biblia está lleno de hechos singulares, poderosos, como el éxodo de la esclavitud de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el alimento que Jehová proveyó para los suyos en el desierto, el maná que les venía de arriba, como Jesucristo que nos vino de arriba. La palabra de Dios que nos vino porque santos hombres de Él fueron inspirados para escribirlas. Tantas grandes personas y tan grandes eventos no son los que uno tiene que haber leído u oído para nacer de arriba. con muy poquitas cosas dentro de la inmensidad de la maravillosa palabra, uno es hecho salvo por acción del Padre Celestial. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aprendimos que no es tan solo con la boca, que es una declaración pública de un conocimiento interno e invisible en nuestro corazón. Lo que confesamos es que Jesús es el Señor, no que fue un gran profeta, aunque en verdad lo fue, o uno entre grandes profetas, o un gran siervo de Dios, aunque en verdad lo fue, que vino a traer un evangelio social. Lo que confesamos es que Él es el Señor y que lo es por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, no cualquier Jesús. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. De alguna manera nos enteramos que existe Dios, alguien nos habló o leímos alguna Biblia. No un Dios cualquiera, sino el Dios y Padre del Señor Jesucristo, a quien Él levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que llevar a lo profundísimo de nuestra mente, o sea, a nuestro corazón, confiando plenamente que Dios hizo esto con quien dijimos que es nuestro Señor. Una certeza futura, el absoluto futuro, serás salvo. Certeza futura, promesa de Dios, una acción que nos es hecha por el poder y amor de Dios en nuestro favor, de manera gratuita para nosotros, porque lo necesitamos y no porque lo merezcamos, o porque hayamos hecho algo que lo hubiese producido. Nacer de nuevo no es un tema que tenga que ver con un qué te hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un tema que tiene que ver con un quién te hace renacer, te hace nacer de nuevo. Dios nos hace renacer a una esperanza viva, con multiformes bendiciones y propósito de servicio amoroso, obediente y desinteresado por los demás. Si me permiten reducir, sintetizar la fórmula para renacer, muy básicamente descrito, tendría los siguientes elementos. Jesús, bíblicamente, ¿quién fue y qué hizo? Más que ese Jesús es Señor en virtud de Dios que lo resucitó de los muertos. Más que existe el Dios y Padre de ese Jesús que es Señor y Cristo. Eso produce, hace que Dios produzca y que ese Dios y Padre de ese Jesús le levantó de los muertos. Eso hace que Dios produzca en nosotros su salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Uno tiene que oír o leer que existen estos elementos muy simples, muy concisos, y cuando los suma, confesando y creyendo, es Dios quien lo engendra como su hijo. Si usted ya es hijo de Dios, puede usar sus hermosos pies e ir y anunciar estos elementos a las personas que crean y confiesen y sean hechos salvos por el amoroso Padre Celestial. De otro modo, es decir, si usted no predica la palabra de fe que anunciamos, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? No hay trabajo que hagamos que nos haga renacer de simiente incorruptible. Eso le es producido a usted, pues es obra de Dios, gracias a la fe de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo se produce? Uno puede nunca saberlo, sino hasta que habla en lenguas, que es la manifestación a nivel de los sentidos, de la realidad interna y presencia del Espíritu Santo que le fue dado al momento de renacer. 1 Corintios 12, por favor. Versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Atención, usted ya lo confesó a Jesús como Señor. Sin embargo, aquí dice que nadie puede llamarlo Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Claro que lo confesó y creyó, por eso es hijo. Lo que pasa es que la ciertísima certeza que uno en efecto lo hizo, es cuando uno habla por el Espíritu de Dios, o sea, hablando en lenguas. Es la única manera de hablar por el Espíritu. Todas las otras veces que usted habla, no necesita el Espíritu que Dios puso en usted para hablar, ¿verdad? Ya habíamos visto que Jesús mismo dijo que no todo el que lo llame Señor entrará al reino de los cielos. Pero quien auténticamente lo hizo Señor de palabra y de hecho, puede manifestar la presencia interna y el poder de Cristo en usted, entre otras maneras, hablando en lenguas. Otra traducción del mismo versículo que acabamos de leer dice así: por eso quiero que sepan que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es Señor, salvo por el Espíritu Santo. De ambos ángulos que uno lo mire, esta es una verdad inmensa. Cuando uno habla en lenguas, no puede maldecir a Jesús. Y a la vez declara que Jesús... Exactamente, Señor de tu vida. Qué maravillosa vida la que nos es dada de la bondadosa mano de Dios para poder vivir de su misericordia. Y hemos visto que es una vida espiritual abundante que está disponible para cualquier chabón, cualquiera que quiera. No necesita ser un ingeniero de la NASA para entender estas simples verdades de la palabra de Dios y vivirlas y llevar estas verdades a otras personas. Qué maravillosa vida que tenemos por delante. Así que vivamos la palabra y compartámosla a la manera que uno dijo y vive que Jesús es Señor de su vida. Dios los bendiga.